Iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
Garrapatudo.com se esfuerza por apoyar a los emprendedores. Yo tengo un emprendedor social espectacular, un hombre que está innovando, que está apoyando y que está haciendo transformación social de una manera impresionante. Cuéntame, ¿quién es usted y qué hace?
Nosotros somos Fundación Manos por el Mundo. Nos encargamos de hacer una recomposición del tejido social y fortalecimiento de en los lazos de unidad entre las gentes de los territorios. Entonces nuestra fundación está preocupada por hacer una investigación acerca de todo lo que son recetas ancestrales, la dieta andina en especial, que fue mal catalogada desde los 40-50 en unos estudios que estaban formulados para el Inderena por marcas privadas, y ellos hicieron que los alimentos de nuestra dieta andina, como la batata, la guatila, los cubios, las ibias, todo esto que se consumía en la región andina, fueran para humanos de segunda categoría.
A raíz de eso, me encantan los cubios.
Imagínate. A raíz de eso nosotros hicimos una investigación concienzuda, porque nosotros tenemos familia en Cimitarra, Santander, y la cultura de los alambiques que se encuentran en Cimitarra, que fueron de más o menos desde los 70s, que se conocía por parte de los abuelos. La abuela de nosotros está en 98 años este año. Entonces se ha recuperado como parte de la memoria de esos alambiques y la parte de los amasijos, que son muy importantes. Entonces, los amasijos, aparte que son solamente mezclas de maíz con quesos, con lácteos, también se mezcla con guatila, con balúes, con cubios, con zanahoria, remolacha. Nosotros fusionamos recetas de tortas y de galletería a partir de todos estos ingredientes. Nosotros en la Fundación Hacer de Artes y Oficios hacemos una investigación dentro del territorio, porque nosotros dentro, en las periferias de todas las ciudades y fuera de todas las principales capitales, todos somos artesanos. El pescador hace su lancha, hace su remo, hace su red. Entonces nosotros vamos detrás de la búsqueda de todos esos oficios que ya están en tendencia a desaparecer y nosotros los retomamos. En la fundación de nosotros contamos con el cambio de disposición final de 4 materiales esenciales, que son la madera, el cuero, el vidrio y el metal. A partir de eso fusionamos con nuevas propuestas de diseño para sacar objetos de altísima calidad que van transversales con todo el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, acá lo que su merced está viendo, todos estos objetos nosotros los hemos
desarrollado. Imagínese que lo están escuchando, no lo están viendo, no van a ver las fotos. Reláteme, por favor, los objetos que hay en esta mesa.
Por ejemplo, tenemos un estuche que es para cargar 2 botellas. Está totalmente fabricado en cueros curtidos al tanino. Entonces es transversal con los taninos son transversales con los quesos, el vino y el cuero, porque en el proceso de curtición se utilizan taninos. El vino necesita taninos para hacer el proceso de añejamiento y los quesos también. Los taninos hacen parte para que esos quesos tengan esa madurez. ¿Sí? Entonces las técnicas que nosotros empleamos son del siglo XV, siglo XVI.
Maravilloso. Por favor, redes sociales, página web, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? ¿Cómo podemos apoyar esta tan bella y tan necesaria causa?
Nosotros en el momento ahorita estamos en el proceso de todo lo de la página en internet. El teléfono en el cual se pueden comunicar es el 315-677-5928.
Despacito, por favor, que la gente no está rápida.
315-677-5928. La marca de nuestros vinos es Cautiva. Pues esperamos tener contacto con ustedes. Próximamente nos contactaremos con ustedes en la emisora para suministrarle todo el tema de las redes sociales.
Le agradezco mucho lo que está haciendo, el proceso de transformación, el proceso de rescatar lo básico y los principios de nuestra tierra. Continuemos en Garrapatudo News. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News. Acabamos de escuchar un emprendimiento fantástico y maravilloso, Cautiva Vinos, que también rescata todos los sabores y los principios de nuestra tierra. Ahora vamos a escuchar Lácteos La Peñita. Garrapatudo.com apoya el emprendimiento. Yo tengo una mujer emprendedora que está emprendiendo de una manera fantástica y maravillosa. Emprendiendo de la forma linda y sabrosa que nos encanta. Con la leche y el queso. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Yo soy Laura Mejía, soy productora caprina y soy quesera. Elaboramos en Barichara alrededor de 15 tipos de quesos. Quesos frescos, madurados, todo basado pues en la leche de cabra.
Listo, perfecto. Entonces vamos a ir despacito. Caprina, ¿qué es eso?
Son las cabras.
O sea que usted emprende con cabritas.
Tenemos cabras, sí señor.
¿Cómo le hace?
Tenemos cabras en Barichara, que es una región seca, pero estamos criando una raza que es, digamos, ideal para ese trópico, para esa escasez de alimento y que nos produce una leche de excelente calidad.
¿Y con esa leche hace?
Hacemos queso.
Aquí hago mi paréntesis. Espectaculares quesos. Los estuve probando con la cata vino. Cuénteme, ¿cómo le ha ido con eso?
Bien, llevo 5 años trabajando con los lácteos, con las cabras 30 y pico, pero con los lácteos 5.
O sea que desde antes de nacer, porque usted es una mujer muy joven.
Ya, mis papás iniciaron con el negocio y nosotros pues lo que hemos hecho es, ¿cómo se dice? Como no industrializarlo, sino
continuar con la tradición.
Sí, y mejorar algunas cosas. Entonces, por eso arrancó como ese proceso de transformar la leche, de registrarnos en el INVIMA, de hacer pues todo un proceso para realmente sacar un producto de alta calidad.
Que lo he disfrutado de una manera impresionante. Por favor, cuénteme, ¿cuál es el queso que más le gusta? ¿Cuál es el más complicado? ¿De qué se siente orgullosa de su labor?
Para mí el queso holandés y el conservado vino tinto son dos variedades que son espectaculares.
Ya.
El tema de la maduración es un arte, entonces es un proceso de mucha paciencia, de mucho amor, de voltear los quesos todos los días, de limpiarlos, de conservarlos. Y de pronto lo más difícil es que, pues digamos que la mayoría de colombianos no tenemos la cultura del consumo del queso, pues ni de cabra y mucho menos madurado. Entonces, llegar a culturizar así un poco complejo, a veces tenemos este tabú de cabra, entonces, pero no sabemos todas las propiedades que tiene la leche de cabra, los sabores que podemos encontrar, las propiedades organolépticas, ese olor característico de cada uno de los quesos, todo lo que hace nuestro organismo, todo lo que hace toda la parte digestiva, reestructurar todo el sistema pues digestivo, todas las propiedades anticancerígenas, antimicrobianas y bueno, en fin, todo lo que tiene la leche de cabra.
Espectacular. ¿Cómo te podemos comprar? Página web, redes sociales, frecuencia y las señales de humo, porque si te gustan los buenos favores, tienes que comprar esos quesos. No, es que me encantan.
Nos pueden seguir en Instagram como Lácteos La Peñita y ahí básicamente estamos subiendo todos los días información, fotos de los productos, videos, y pues hacemos envíos a nivel nacional.
Fantástico. Despacito, de nuevo.
En Instagram como Lácteos La Peñita.
¿Tienen algún WhatsApp o algo?
Y WhatsApp es el 321-4542-536.
Despacito, por favor, porque la gente va a anotar. De nuevo, por favor.
Es 321-4542-536.
¿Atendido por su propietario?
Sí, y estamos en Barichara.
Muchas gracias, todo el éxito. Y ustedes tienen que buscarlo, es que es muy rico ese queso.
Muchas gracias.
Continuamos en Garrapatudo.
¿Qué les pareció el quesito? Cuando los prueben ustedes van a decir, wow, espectacular. Y continuamos con vino. Continuamos ahora con Learca Vinos.
Garrapatudo.com, somos un medio comunitario. Un medio que nos encanta hablar de opciones para hacer turismo, en el cual queremos cambiar un poco la visión que se tiene de Colombia en el exterior. Porque Colombia no solamente son colores, sino también son sabores. Y estamos aquí con Fernanda. Fernanda viene de Learca, Pero que nos platique bien qué es, de qué se trata, qué producto nos puede ofrecer, en dónde se encuentra, que nos platique todo. Gracias, Fernanda, por permitirnos platicar un poquito contigo.
No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Te cuento un poquito. LEARCA son las iniciales de nuestra familia. León, Arenas, Castillo. El León y el Castillo son de San Gil, pero el Arenas viene de Osaga. Ahí inició esta tradición de la elaboración del vino. Este es un vino de mandarina. Inició en el año 1920, viene desde nuestros tatarabuelos. Ya para el año 2023 pasamos a San Gil, Santander, donde se hace actualmente la producción, que hemos querido mantener toda la parte, digamos, tradicional en la producción. Pero sí hemos innovado con la imagen, hemos innovado con la presentación, con, digamos, imprimir el sello de las nuevas generaciones también en este vino de mandarina que queremos que sea emblemático en Santander.
¿Cuántas generaciones llevan produciendo este licor?
Wow, desde mis tatarabuelos. Y ahorita quien está, digamos, en cabeza de LEARCA es mi primo, que es una generación después de la mía. Él ahorita tiene casi 30 años, es un hombre supremamente inteligente, dedicado, con mucha pasión. Y él fue el que impulsó nuestra marca para que se posicionara como lo ha hecho desde el año 2024, que fue su lanzamiento oficial, hasta ahora 2026. Pero ha tenido un crecimiento muy grande en Santander y esperamos pronto en el resto del país. Igualmente apuntamos a hacer un vino de exportación, entonces también esperamos llegar a México.
Ok. Y bueno, platícame un poquito acerca de las notas que tienen. Tú me dices, bueno, si es un vino cítrico, pero ¿qué otro componente podemos encontrar?
Bueno, como este vino se elabora con mandarina arrayana y mandarina común, y luego es añejado durante un año en barrica de roble francés, no americano, tiene unas notas muy particulares, tiene una acidez muy particular que muchas veces se relaciona con el sabor de los vinos Jerez. Además, el aroma también es muy agradable. Hay gente que me pregunta, oye, ¿tiene miel? No tiene miel, pero ahorita te voy a dar la degustación y vas a ver que tiene como un aroma hacia la miel. El color dorado que se imprime en nuestro vino también es propio de ese año que pasa añejándose en la barrica de vino de roble francés. Es un vino que se toma a unos 6, 7 grados, es muy agradable y tiene, es semidulce, pero tiene una acidez muy, muy particular que gusta mucho, lo que te digo, que se relaciona mucho con el sabor de los vinos Jerez. Y es precisamente por este proceso que se hace, es totalmente orgánico, se hace en nuestra finca, la finca familiar, entonces pues toda la familia como que le pone mucho amor, mucho corazón, y eso creo que también queda impreso en el sabor del vino LEARCA.
¿Recomiendas marinarlo? ¿De qué manera? ¿Cuál sería el mejor acompañante? Digo, nadie mejor que ustedes desde la parte de producción para que nos den las recomendaciones.
Claro, hoy por ejemplo el maridaje fue con un queso de cabra y va muy bien, pero también con pescados, gusta mucho. Es un vino que además nosotros tenemos la propuesta del cóctel LEARCA. Puedes poner algunos frutos, por ejemplo liches en la copa para darle un sabor más original. Es un vino que se puede, lo que te digo, con quesos va muy bien, con ensaladas frescas. Gusta mucho, frío, gusta muchísimo, entonces digamos que este sería un buen maridaje.
Por último, regálame por favor tus redes sociales, donde los encontramos, página web, todo por favor.
Claro, LEARCA, como les decía, LEARCA, y en Instagram nos encuentran como LEARCA_vinos, así nos pueden seguir por Instagram, y si buscan en Google LEARCA, ahí les va a aparecer también nuestra página web para que puedan conocer nuestra historia, toda la tradición, ver fotos de la familia, del lanzamiento de nuestro vino y todo el proceso que hemos tenido desde 2024, que ya digamos se lanzó oficialmente la marca, hasta el día de hoy, que tratamos pues de estar con mucha presencia en este tipo de eventos, y esperamos llegar a sus casas para que puedan degustar lo que puedan conocernos. Algo que te quiero contar es que no solamente queremos ser un vino y un vino de exportación, queremos dar a conocer, al igual que tú, la riqueza, la belleza de nuestro país y de nuestra región Santander. Entonces tenemos una ruta turística, hemos hecho muchas alianzas con restaurantes, con hoteles. En Barichara tenemos una presencia súper fuerte porque queremos que los extranjeros, pero también los locales, conozcan la región y que el turismo se pueda potenciar a través de nuestro vino. Queremos mostrar que Colombia es eso, es colores, sabores, amores, pasión, es alegría, es música, es vino Learca también, y pues invitar a los extranjeros que nos visiten y a los colombianos que muchas veces no conocemos nuestro país, pues que nos animemos a viajar, que nos animemos a conocer y que nos animemos a probar nuevos sabores como el de Learca. Como les digo, esperemos que estemos pronto en sus casas, que con esa copa puedan recordar lo que es Santander y lo que es Colombia.
Nuevamente, por favor, recuérdanos redes sociales.
Claro que sí, buscan en Google Learca, ahí van a encontrar nuestra página web, y en Instagram Learca_vinos para que nos sigan.
Muchísimas gracias, Fernanda. Los éxitos del mundo para ti, para tu familia, un abrazo, y que sigan emprendiendo y sobre todo pues que sigan con esa labor tan importante de cambiar la visión de Colombia alrededor del mundo. Muchísimas gracias.
A ti muchas gracias, y gracias por venir a Colombia y gracias por mostrar una imagen bonita de Colombia. Como te decía, México también para nosotros es un país hermano, ustedes son muy cálidos, gente muy bonita, entonces qué lindo que estemos como con ese mismo objetivo.
Gracias.
Muchas gracias, Elizabeth Pineda, por esta tan bella entrevista y a nuestros amigos de Learca. Definitivamente una nueva opción para disfrutar lo mejor de Santander. Ahora vamos a escuchar a una emprendedora que está emprendiendo de una manera diferente por la salud, por nuestra salud mental. Escuchemos con mucha atención a Natalia.
Clínica, psicología organizacional, deportiva y claramente psicología pues como informática. De ahí nace Fenoscience, de una experiencia también propia, y básicamente quiero extender esto a pues al mundo, a que puedan obtener herramientas de acompañamiento emocional, porque he transitado y atravesado justamente este tipo de situaciones.
Precisamente, ¿de dónde sale primero el nombre de la compañía y segundo esta labor tan bonita que está generando?
Bueno, el nombre nace en una clase de mi maestría que se llamaba Epistemología, en donde nos explican que el fenotipo edita el ADN de las personas. Entonces, justamente llega Fenoscience como fenotipo para poder generar un espacio y un contexto seguro para nuestros usuarios. Entonces, la epigenética justamente habla de eso, que el contexto edita el ADN de las personas. Es como el ejemplo que nos dieron justamente en esa clase sobre las cordales. Entonces, nuestros padres les nacen las cordales, a nosotros nos nacen las cordales, pero el contexto viene y nos dice como, venga, no lo estamos usando, entonces los odontólogos no la quitan, y ya los niños de hoy en día generalmente ya no les salen las cordales. Y de ahí nace Fenoscience, básicamente de fenotipo y ciencia, y la P, que es la parte inicial, y la S, que queda en la mitad, hace la representación de psicología. Entonces, de ahí es que nace el nombre de Fenoscience.
Fantástico. ¿Cuánto tiempo lleva con este proyecto? Porque, no, se parece espectacular.
Bueno, el proyecto lleva aproximadamente 3 años, inicia como una marca personal, al tiempo más o menos un año que yo empiezo a presentarme a convocatorias y todo, uno de los feedback que me dan en una incubadora es que debería tener un equipo, y de ahí surge la asociación que tengo con, valga la redundancia, con mis socios, que son ingenieros, y ahí es donde nosotros integramos pues la tecnología para poder llegarle al resto del mundo en términos generales, y que estas herramientas estén sujetas a poder llegarle a muchas personas de manera masiva.
¿Cuál es su sueño con este emprendimiento y este proceso innovador?
Bueno, el sueño que nosotros tenemos es ser un referente justamente de todo el tema de salud mental, iniciando pues por todo Colombia, después abriendo Latinoamérica y así avanzando en todos los países que hablen inicialmente español y posterior ya abrirnos totalmente pues como al mundo.
En ese momento, ¿cuál es el reto que usted considera más grande en este emprendimiento e innovación que está liderando?
Justamente que las personas rompan ese tabú que la psicología y que el acompañamiento emocional es únicamente una sesión, y que es para las personas que están medicadas, diagnosticadas, romper ese tabú y que nos conozcan en todo el sentido de la palabra, que sepan que nosotros estamos allí para ellos, sin importar que tengan esa sesión uno a uno, porque justamente hay un trasfondo social y es que la tecnología llegó para poder dar esas herramientas en ese momento de manera gratuita, ¿sí? Que puedan acceder a si es padre de familia, si es un colaborador, si es una persona que está transitando un duelo, que está pasando por alguna situación difícil y que no sabe a quién acudir, pues que la psicología no solamente llega para estas personas diagnosticadas, sino para todo el mundo. Simplemente alguien que tuvo un mal día, ahí está Apenas Audience. Para alguien que está transitando un duelo, ahí está Apenas Audience. En términos generales, 24/7, la plataforma está disponible 24/7, y es un acompañamiento emocional también dirigido para las empresas, las instituciones educativas y sobre todo para las personas.
Por favor, redes sociales, página web, ¿cómo nos ponemos en contacto con este emprendimiento, con esta innovación?
Bueno, en Instagram, LinkedIn y Facebook nos encontramos como Fenoscience y nuestra página web es www.fenoscience.com.co.
Por favor, regáleme un consejo para esa jovencita de 80, de 90, de 50, de 60, de 40, de 20 y de 15. ¿Vale la pena emprender? ¿Vale la pena luchar por los sueños?
Sí, vale la pena emprender y avanzar, pero sobre todo aportar a la sociedad. Emprender es un camino lleno de retos y es donde se necesita mucha resiliencia, pero si uno tiene un foco y tiene un propósito más allá del dinero, esto va a tener un impacto no solamente en la vida personal, sino en la sociedad en términos generales. Y aunque no sea fácil, no sea sencillo, es muy satisfactorio ver cómo cada vez que avanzas vas encontrando ese camino y ese lugar que vinimos a tener en el mundo en términos generales.
Muchas gracias de nuevo. Recuérdeme redes sociales, página web.
Arroba Fenoscience y la página web www.fenoscience.com.co. Y también tenemos un WhatsApp que es 324-599-2053.
Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por emprender, muchas gracias por soñar. Continuemos en Garrapatudo News. Hoy me siento muy feliz precisamente por lo que está haciendo Natalia Muñoz con su emprendimiento. Un emprendimiento que quiere hacer un mundo mejor sanando mentes.
Hola, yo soy Liliana Herrera, soy la gerente de mercadeo para Skechers Colombia. Skechers es la marca de la tecnología y la comodidad. Estamos muy felices de estar el día de hoy acá en el Parque El Nogal. Gracias a una alianza que realizamos con la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Chapinero, el IRD, y pues nosotros teníamos un desafío enorme que era poder reciclar cerca de 18.000 suelas de zapatos, transformarlas. Lo que hicimos fue reciclar el caucho de las suelas y con ese caucho logramos adaptar y ponerlo en el piso del parque infantil del parque. Asimismo, hace 2 semanas hicimos un voluntariado con más de 100 personas, empleados de Skechers, voluntarios de las alcaldías, en las cuales estuvimos pintando la cancha y adecuándola para los jugadores de baloncesto y de fútbol, y también adecuamos la zona de gimnasio para adultos del parque. Junto al jardín botánico estuvimos sembrando árboles, y bueno, el día de hoy estamos acá en el parque, con una sensación muy gratificante de que este parque lo van a poder utilizar todos los habitantes y comunidades aledañas, y esperamos pues que lo disfruten. Gracias.
Esta es una demostración clara cómo las entidades públicas y las entidades privadas pueden hacer cosas maravillosas por el bienestar de todos. Muchas gracias a Skechers y a la agencia El Conserje por esta invitación. Ahora vamos a escuchar el lanzamiento de un libro. Nos cubre nuestro reportero José Miguel Prieto.
Buenas noches para Garrapatudo.com, estamos con
John Naranjo, yo soy director editorial de Rey Naranjo Editores y estamos hoy en el lanzamiento del libro Aquella Guerra Eterna de Luis Guillermo Vélez. Este es un libro sobre la Guerra de los Mil Días, es el libro más completo que existe en Colombia sobre la Guerra de los Mil Días, porque en un solo documento se resume todas las batallas, los personajes de la Guerra de los Mil Días, los eventos pre y post de la guerra, como nunca se habían resumido en un libro unitario y como nunca se había visto más desde una perspectiva militar, desde una perspectiva histórica de recuento de las batallas y desde una perspectiva de las biografías de los grandes personajes protagonistas de esta, de este evento que es importantísimo dentro de la historia de Colombia, que es la Guerra de los Mil Días.
¿Por qué los jóvenes deberían leer este libro?
Yo creo que es un libro que los jóvenes lo van a encontrar muy educativo y muy positivo, porque es un libro que no toma bando, es un libro que desde la perspectiva histórica se analizan los eventos desde ya como de estamos a 120 años, 126 años del final de esta guerra, pero es una guerra que históricamente tenemos mucho desconocimiento sobre los eventos, sobre la magnitud de las batallas que tuvieron diversos focos desde Venezuela, las batallas navales que hubo en Barranquilla, las batallas que hubo en Panamá, las batallas que hubo en Neiva, en los Llanos Orientales. Y entonces es este desconocimiento de los diferentes frentes de batalla, de los diferentes intereses políticos de los bandos fue el resultado de esta guerra es horroroso. Casi el 10% de la población de Colombia murió y el país quedó empobrecido. Y es un libro seminal sobre toda la violencia y todo lo que estamos viviendo, incluso hoy en día, con todos los perfiles políticos y las decisiones que se tomaron. Hoy en día todavía tenemos ecos de esa guerra.
Vale, muchísimas gracias.
Una gran recomendación para leer sobre nuestra historia, algo que yo tengo profundamente claro. Primero, muchas gracias José Miguel Prieto por esta entrevista, es que quien no conoce su historia tiende a repetirla.
Mi nombre completo es Daniel Alcibar Tates Castillo.
¿Quién es Daniel?
Yo tengo 24 años, nací en el municipio de Nariño, en Cuasput Carlos Ama, un pueblito ubicado en Nariño, cerca de Ipiales. Ahí fue donde yo nací y me crié cierta parte de mi infancia con mi familia. Mi familia pues es campesina por parte de mi papá. Después de los 6 años salimos para la ciudad de Medellín y yo me crié ya con mi papá y mamá. Ahí ya mi papá pues es militar y pues lo fuimos a acompañar en todo su trabajo, y pues con mi mamá también estuvimos acompañándolo a él. Ahí fue donde me terminé de criar. Ahí donde hice mi bachillerato y toda mi carrera, tanto primaria como secundaria, y ya me gradué como bachiller académico. Después tomé la decisión de ser suboficial. Lo hablé con mi papá cuando tenía 15 años antes de salir de 11 y le dije que yo quería pertenecer a las fuerzas militares, que me gustaba mucho. Entonces yo decidí de comprar la carpeta con mi familia y pues mi papá me encaminó, ya que él tenía esa experiencia, ese bagaje, ya que él es también suboficial. Al cumplir los 16 años y medio, gracias a Dios pasé a la escuela militar de suboficiales y ahí inició pues mi carrera como suboficial durante 2 años, la formación, donde pues fui alumno, fui brigadier, fui dragoneante, mi primer grado que fue dragoneante. Hice mi especialidad, elegí el arma de caballería. Esa fue mi primer arma. Después me gradué como cabo tercero. Fue un orgullo muy grande para mi familia haber pues terminado mi primer carrera. Me gradué como tecnólogo en ciencias militares y tecnólogo en criminalística de campo. Después de eso salí trasladado para una nueva unidad destinada pues por el ejército.
¿Qué te motivó a dar el paso de suboficial a que ingresaras a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba?
Pues por primero mirar la disciplina que tenían los oficiales. Al momento de yo llegar a mi primera unidad, veía como que el porte, la imagen que ellos tenían, y yo dije, hoy se ven bien. Entonces pues yo empecé a hablar con mi papá, yo le dije, papá, la verdad yo quiero ser oficial, me gusta. Y mi papá pues se sentía orgulloso de mí, me dijo, listo mijo, yo lo apoyo como usted quiera. Y aún seguía joven, tenía 19 años, y aún pues me podía incorporar a las filas común y corriente. Pues yo pedí permiso al comandante de batallón para que me dejara hacer mi incorporación normal como oficial de carrera de 4 años. Entonces el comandante de batallón me autorizó pues por mi buen comportamiento y por diferentes actitudes que demostré en mi unidad, me dio la autorización y fui escalando por la rama de la suboficialidad. Me apoyé para todos los permisos, hablé con todos los sargentos mayores, ellos me colaboraban a hablar con los señores tenientes coroneles, coroneles, hasta llegar a los comandantes de brigada y división, los cuales pues ya me dieron la autorización. Y pues eso era un orgullo muy grande para mí, y tanto para mí como para mi familia, ver que mi papá fue suboficial y el hijo también, y ver que se quiere superar, pues eso la verdad era un orgullo muy grande.
¿Cómo ha sido el cambio de asumir nuevamente un proceso de formación académica y militar después de haber servido durante 2 años como suboficial?
Es bueno porque es para terminar de complementarse uno. Uno ya trae como un cierto conocimiento, como un bagaje, por así decirlo, no completo. Y uno acá puede reforzar esos vacíos que uno tiene, tanto como en instrucción militar, en lo teórico, y pues uno puede ir complementando y pues ir reforzando todo esto. También fue un proceso, podría decirse, complicado de ser usted comandante a otra vez pasar a ser alumno y volver a adaptarse a decir que ordena como ordena y orden cumplía, sabiendo que usted ya era como ese comandante, como que el que da órdenes, como el que ya organiza todo. Pero pues eso se asume, eso es netamente el ejército, hay que adaptarse.
¿Cuál ha sido el mayor reto al iniciar este curso de 4 años como oficial?
Mi mayor reto ha sido adaptarme otra vez a la vida de ser alumno, porque pues uno ya sale con otra mentalidad, uno viene con otra mentalidad de por fuera, y otra vez venirse a estudiar durante 4 años, iniciar una carrera profesional, entonces iniciar otra vez con el tema de estudios, iniciar otra vez que compre libros, compre computador, que las materias, y uno que ya había salido como de ese ámbito. Entonces, por ejemplo, que uno estaba en la base y uno solo era hacer tareas tácticas, que vaya a hacer, por ejemplo, reconocimientos, esté pendiente de la población civil, a otra vez a enfocarse en lo que es materias, cuadernos, docentes, fue complejo.
¿Qué te inspira?
Mi familia, mi papá, principalmente mi papá, porque él es la razón de ser, estar acá en la escuela militar, superar y superarme, porque pues él se siente orgulloso de que yo haya sido su oficial, pero la verdad cuando yo le dije que quería ser oficial, se le brotaron los ojos y me dijo, mijo, yo lo apoyo y yo quiero que usted sea alguien más que yo. Y él fue, y él es el que me está en este momento apoyando en esta carrera, para que yo sea oficial.
¿Cuál es tu mayor sueño?
Mi mayor sueño es alcanzar el máximo grado, ser general y marcar ese apellido que creo que es único en el ejército, Tates, porque solo hay dos Tates en el ejército. Mi primero Tates, que es mi papá, que se retiró hace 5 años, y creo que mi apellido, el cadete Tates, no hay más Tates en el ejército, entonces sería como marcar ese apellido como brigadier general.
¿Cómo ve que la Escuela Militar de Cadetes le puede ayudar a hacer cambios y hacer cosas para Colombia?
Pues los cambios que puede hacer la Escuela Militar de Cadetes es como la formación que nos da a nosotros, porque es una formación integral que puede ayudar de manera a la población colombiana, ya que nos forman de manera íntegra, de tener como ese tacto, tener ese tacto con la población, saber qué tomar decisiones, qué podemos hacer en cierto momento de, por ejemplo, emergencia, siempre pensar con cabeza fría y pues de esa manera ayudar a la población colombiana.
¿De qué se siente orgulloso?
De estar acá en la escuela, porque no cualquier persona está en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. O sea, esto la verdad es una oportunidad, una entre mil. Uno ve todas esas personas que quieren ingresar y se presentaron conmigo, se presentaron por ejemplo 1200 y saber que solo pasamos 210 personas y ver toda esa gente que quedó en el camino. Por ejemplo, ver todos esos compañeros con los que hicimos proceso y no pasaron. Entonces uno dice, me siento orgulloso de estar acá, y lo logré.
¿Qué mensaje le darías a otros militares que sueñan con avanzar profesionalmente dentro de la institución?
Que las limitaciones se las pone uno. Uno es el encargado de ponerse las limitaciones. Si usted quiere superarse, usted lo hace. Uno tiene mucho tiempo, a veces ocio o vacío, en las diferentes pues, unidades o trabajos que uno tiene, y uno puede aprovechar esos pequeños momentos para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo mientras estaba en la unidad, yo hice un diplomado en gestión ambiental, el cual pues estaba en la base y lo hacía en un momentico, me quedaba tiempo y lo hacía. Entonces uno puede ir adquiriendo como esos pequeños estudios, o puede uno también inscribirse en diferentes universidades a nivel de distancia, a nivel de virtualidad, no puede ir haciendo, puede uno programar esas clases y uno puede ir saliendo adelante, y asimismo pues uno puede irse programando.
¿Algún mensaje para los jóvenes que se quieren incorporar al ejército?
Que esta es la mejor opción que ellos pueden tomar como vocación. Esto es una carrera que uno siente y quiere con los huesos, porque esto es, pues, portar el uniforme, la verdad es un orgullo. Ponerse las botas cada mañana, ponerse esa segunda piel que uno dice, trotar, animar, correr, todas esas son cosas que usted los llenan de como que de emoción, como de orgullo, pues estar día a día acá, y uno se va enamorando de todos esos pequeños detalles. Los invito a que se incorporen y sigan adelante con todos sus sueños, que no se desanimen.
Una demostración clara que los sueños sí se pueden cumplir. Un profundo agradecimiento a la Escuela Militar por darnos esta entrevista exclusiva para gabapatudo.com y para los medios que replican este espacio. Ahora vamos a escuchar un emprendimiento que llega a Colombia de una manera espectacular para facilitarnos las vidas los que hacemos transacciones internacionales.
Para gabapatudo.com es un momento de gran alegría porque tengo un hombre que está haciendo un proceso de transformación en Latinoamérica. Un hombre que desistió de ser Mr. Argentina porque le gusta la tecnología. Un hombre bueno, bondadoso, que sabe de fútbol, que sabe qué es sufrir por el fútbol. Sufrir mucho por el fútbol, demasiado. Un hombre del cono sur de América. Un hombre que le gusta trasnochar para hacer cosas buenas. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, yo soy Edwin Rajar, soy el cofundador y CSO, o sea, director de estrategia de Velo. Y lo que hago es tratar de ayudar a que la mayor cantidad de gente pueda acceder a los mejores servicios financieros de la manera más simple. Al final del día de eso se trata, la simplicidad, porque hay un montón de cosas dando vueltas, pero si no las puedes acceder, si no las puedes entender, lo mismo que nada.
Qué difícil es poder traer dinero de la India, qué difícil poder traer dinero de Londres, de Estados Unidos, hasta de México. muchos de mi audiencia son desarrolladores, son emprendedores, gente que trabaja en maquilas de software en distintas partes del mundo, y son fantásticos, no son felices. Pero para que les llegue el dinero, sufren demasiado. Yo no sé por qué creo que tú me vas a traer una condición para ellos.
No, total, y un poco de eso nace la idea de Velo Original, es cómo podemos quitarle cada vez mayor cantidad de fricción al mundo financiero. Porque, por ejemplo, ahora nosotros podemos directamente generar un link de pago, vos siendo colombiano y la otra persona es mexicana, le mandas un link de pago e inmediatamente la otra persona utiliza su banco, su plataforma del día a día, y a vos te llega directamente a Velo. Y no tenés que hacer ningún tipo de cambio, no tenés que esperar días, no tenés que hacer nada de todas esas cosas que tienen que ver con las fricciones innecesarias y ficticias que pusieron los sistemas tradicionales. Nosotros venimos al mundo de como Velo a tratar de ayudar a que se eliminen esas fricciones innecesarias. Vemos que el sistema necesita un cambio y para eso estamos nosotros.
Precisamente aquí empezamos a encontrar soluciones. ¿Cómo se le ocurrió y cómo lo ha logrado? Porque realmente convencer a un banco es difícil.
Sí.
Convencer al sistema financiero más difícil. Y hacer las cosas fáciles es lo más difícil del mundo.
Sí, hacer las cosas simples es el trabajo realmente que a nosotros nos entusiasma todos los días. ¿Cómo le decimos? Y básicamente era un producto que también nosotros necesitábamos. Yo nací en Bolivia, me fui a vivir cuando era muy chico a Argentina, después viví en Brasil, viví en Colombia, ¿dónde más viví? En Bolivia, viví en España, como que fui rotando y cada vez veía más que había esta fricción innecesaria con el dinero. El dinero termina siendo un tema tan tabú que nunca encontramos la vuelta para poder solucionar las cosas que queremos hacer. El enviar dinero, el recibir dinero, el poder gastar como local. Y estamos pensando en el 4x1000, en el dólar Qatar, en un montón de cosas que no las necesitamos en el día a día. Sinceramente, tenemos que preocuparnos por otras cosas. Entonces nace una necesidad propia, una necesidad que también compartimos con las 100 personas que hacemos Velo hoy en día posible, que es, ¿cómo hago para poder olvidarme del dinero? O sea, en la visión más linda que yo tengo, lo que a mí me gustaría es que la gente no tenga que pensar más, ni siquiera en Velo, que simplemente se ocupe de vivir su vida porque el dinero es un medio para el fin. Y no tiene sentido las fricciones, las trabas que fue poniendo el día a día que nos permitimos dejar poner para poder llegar del punto A al punto B. Yo tengo plata y quiero ir a comprarme un roscón de esquina. Y no me importa si la plata vino de Europa o no más. Si soy un mexicano, quiero poder agarrar y irme a comerme mis tacos al pastor cuando la plata vino de India o vino de China. Eso es indiferente. No debería ser un problema. Y no debería costarnos energía de ningún tipo. Y para eso es que tuve la suerte de encontrar un socio y de encontrar mucha gente en el camino que se quiso poner al hombre esta misión, de decir, mira, nosotros vamos a tomar este trabajo difícil y vamos a hacer que millones de personas puedan disfrutar del dinero sin tener que pensar, aunque sea un poquito menos, en las tasas, en las comisiones, en los costos de mantenimiento.
Me ha pasado que es más caro el costo y la comisión que el mismo giro.
Que no tiene sentido. O sea, la verdad que el dinero debería poder fluir con libertad. El dinero necesita libertad porque para eso está, es un medio para un fin. No tiene sentido de que si vos te querés agarrar y tomar un agua, te digan, no, pará, primero tenés que ir a la esquina a llenarme el formulario B, firmarme acá y la firma certificada para poder corroborar. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Nosotros vinimos acá, obviamente tiene costos ser pionero. Velo siempre se diferenció por ser pionero en un montón de cosas. Fuimos los primeros en integrarnos con PIX a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, como de afuera, somos los primeros en hacerlo. Fuimos los primeros durante 2 días en darle una cuenta en Estados Unidos a todos los latinos. Ahora, ¿qué pasa con el costo de la innovación y ser pionero? Y después de dos días que estábamos viendo que funcionaba muy bien el producto de las cuentas en dólares, y vino el banco y nos la bajó. Ahora ya después ya todo el mundo la aceptó, pero nosotros estamos siempre tratando de empujar justamente a ver hasta dónde podemos llegar para poder dar el mejor servicio financiero. La última vez hicimos un sistema de rendimientos para los pesos argentinos y vino la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, a ver, siéntense con nosotros, porque ese es el costo de innovación. Nosotros estamos dispuestos no solamente a pasar noches de desvelo, sino también a poder agarrar y llevar esto lo más cercano posible a simplificarle la vida a la gente. Hacer las cosas simples no es fácil.
Es necesario.
Es necesario.
En este momento, querida audiencia, estamos escuchando la punta de lanza en tecnología y en proceso de facilitar las transacciones internacionales. ¿En qué países tiene presencia?
Nosotros tenemos presencia actualmente en 12 países donde ustedes se pueden bajar la aplicación. Ahora venimos a hacer el lanzamiento oficial de Velo acá en Colombia junto con prensa. De vuelta, muchas gracias por venir a este lanzamiento, porque creemos que obviamente, a ver, al final del día los seres humanos somos personas con miedos, con dudas, con incertezas. Entonces queremos venir acá a mostrar la cara. Estamos viniendo acá, yo soy uno de los socios, está viniendo mi otro socio también acá, estamos junto con parte del equipo senior de Velo poniendo la cara para estar presentes en la calle y que nos vean y empezar a ver cómo podemos construir el mejor producto.
Espectacular. Redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo, cómo nos ponemos en contacto con ustedes, porque para los emprendedores, para los desarrolladores, para los freelancers, para nosotros los medios, ustedes son necesarios. Gracias a Dios existen.
Totalmente. A ver, nosotros la aplicación la pueden bajar hoy en día desde la App Store y la Google Store, la Play Store. Se bajan, hacen el proceso de onboarding, pueden empezar con poca plata, meten un poco de plata, pruébenla y sobre todo denos feedback, denos retroalimentación, ayúdenos a mejorar. Entonces ahí lo único que tienen que hacer es escribir a sugerencias@velo.app y nos dejan todas las sugerencias. Nosotros estamos escuchando todo el tiempo, nosotros construimos el producto con la gente.
Esta es una clase de marketing total, compañeros, amigos, si están lanzando algo, escuchen. El mejor feedback, el mejor camino es el que el cliente le da. De nuevo, redes sociales.
Velo.app en todas las redes sociales, ustedes pueden buscar, está también Velo Latam, ustedes busquen Velo en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y vamos a aparecer nosotros. La sonrisa de guía.
Tengo una duda.
Señor.
¿De qué se siente orgulloso?
¿Todos los días? De que tengo un equipo muy, muy bueno.
En ese momento les voy a hacer una descripción de la cara. La cara de orgullo y cómo le brillan los ojos al responder eso, es algo fantástico. Gracias por transformar el mundo. Gracias por hacer las cosas de una manera mejor para la gente que nunca escucha, que somos nosotros, los freelancers, los emprendedores y la gente que quiere hacer un mundo mejor.
No, total, es que ustedes, nosotros ya tenemos demasiados problemas en la vida. Déjenos ayudarlos a quitarles un pequeño problema de suyo.
Muchas gracias, continuamos en Gabapatrulli. Y continuamos con un hombre que está haciendo las cosas fáciles para el emprendedor, para el desarrollador, para el freelancer, para el jovencito que hace dibujitos y los vende en todo el mundo, para el influencer que recibe pagos de todo lado. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, yo soy Rafael D'Ambrosi, soy CEO de Twin y también soy socio de Velo. En Velo nos dedicamos a hacer justamente las finanzas simples para trabajadores de cualquier lado del mundo, para ciudadanos de cualquier lado del mundo. Particularmente nos centramos en Latinoamérica y somos una empresa del sur global para humanos del sur global.
Soy fan de Santa Olalla.
Oh.
Soy fan de Santa Olalla y yo lo entrevisté cuando vino aquí con Bajo Fondo.
Sí.
Con Ferati.
Genio.
Y yo lo veo a usted y yo lo escucho con ese mismo poder, reinventando, haciendo cosas maravillosas con la tecnología. ¿Cómo sale esto? ¿Cómo inicia?
Me da piel de gallina, gracias por el elogio.
No, se elogio. Nada más lejano que un elogio, es una pura realidad.
Muchas gracias. Nosotros empezamos con Velo en 2021, en Buenos Aires, saliendo de lo que fue la cuarentena de la pandemia. En ese contexto justamente vimos la necesidad de hacer productos financieros de la tecnología, ni hablar, y vimos el caso de uso específico de las criptomonedas, no como un medio en sí mismo, sino como un fin para darle más grados de libertad, en este caso a los ciudadanos de Latinoamérica. Nosotros en ese momento vimos la adopción de USDT, de DAI, de USDC, ganando tracción en toda Latinoamérica en distintos casos de uso, sea cubrirse de la inflación, sea mandarle remesas a un familiar cuando uno es un refugiado o se fue de su país natal, sea para cobrar trabajos del exterior siendo un programador o cualquier otro tipo de trabajador remoto. Entonces, nuestra idea fue justamente sacarle las fronteras geográficas al dinero y usando cripto como un medio de infraestructura, no como un fin en sí mismo.
No, es espectacular porque precisamente, primero, están quitando el miedo al cripto y le están dando un uso profundamente valioso, útil. Es valioso porque sucede que, lo que vas a decir, no es el fin, es el medio.
Exactamente. El fin es tener una vida
tranquila,
donde la libertad económica no sea un problema o un fin por el cual tenemos que posponer todas las demás libertades, ¿no? Justamente nosotros, el fin último, si querés, de Velo es que el usuario de Velo no tenga que pensar en finanzas, que tenga que pensar en su vida y desarrollarse plenamente, siendo lo financiero una porción marginal pero fundamental de su vida.
Es que yo me especializo en emprendimiento. ¿Y por qué le busco tanto el emprendimiento? Porque los emprendedores buscan hacer un mundo mejor. Y usted lo está haciendo. Y lo está haciendo de una manera fantástica porque le está dando un nivel de solución a nosotros los emprendedores.
Me encanta porque vos conoces a los emprendedores, hablas con los emprendedores. Nunca el dinero es un fin para el emprendedor. Es algo que viene como un subproducto, como algo. Sí, mientras yo haga las cosas que me entusiasman o que el cliente necesita, bueno, eventualmente haré dinero, pero nunca es el fin último, ¿no? El fin primero justamente es desarrollarse, hacer el bien, hacer un producto que la gente quiera, dar un servicio que la gente quiera y darle más grado de libertad a la gente. Que en Latinoamérica bien sabemos que la libertad continuamente está en jaque por distintos motivos, ¿no?
Ay, Dios. No vamos a hablar sobre eso, no vamos a hablar sobre eso. Estamos en Colombia en este momento. ¿Qué expectativas tiene el mercado colombiano?
Uy, yo veo Colombia con un nivel de adopción muy similar al que tuvo Argentina en 2021-2022.
Después del cobalito. Después del cobalito.
Más recientemente, a ver, yo nací con el corralito, tenía 8 años con el corralito. El corralito, para los que no saben, fue
Los bancos se adueñaron del dinero.
Exacto, básicamente la propiedad privada dineraria en los bancos fue totalmente cercenada. Se la aprobaron los bancos porque a su vez el Estado le dijo a los bancos que se la apropien. Eso generó quiebra de cantidad de empresas pequeñas, medianas, grandes, cantidad de familias que tienen sus ahorros cercenados. Entonces, el caso de uso de cripto cuando nació Bitcoin en su momento en Argentina, obviamente fue totalmente racional y hasta emocional. Tuvo una atracción tremenda justamente por tener el control del destino de uno, por tener el control del dinero de uno. Eso fue el caso de cripto. Pero en la pandemia, en 2020-2021, y la cuarentena, obviamente nos encerraron en nuestras casas, no pudimos trabajar. En muchos casos, justamente los más vulnerables, que eran los que tenían que hacer trabajos en la calle o trabajos físicos, veían impedida su capacidad económica. Y entonces el caso de uso de cripto y de trabajo remoto también fue sumamente atractivo y hasta necesario, lo diría, ni siquiera deseable, fue necesario, fue una necesidad, fue para cubrir una necesidad. Yo voy a Colombia con, por otros motivos, con un desarrollo hacia la apertura de un mercado global que se está dando con los players que conocemos. Vos conocés bien emprendedores, programadores que de Colombia están trabajando para el exterior, por ejemplo. Ese es un caso de uso. Otro caso de uso es, ustedes los colombianos son los principales receptores de migrantes venezolanos. Tienen más de 4 millones de venezolanos. La remesa es un caso de uso específico para el venezolano que está trabajando en Colombia, en Argentina, en Chile, quiere mandarle dinero a su familia. Entonces, siempre con el espíritu de hacer de la heterogeneidad de Latinoamérica, no perderla, pero sí sacarle las fronteras.
No lo había visto así. Y tiene toda la razón, efectivamente, girar dinero para un venezolano es muy complicado.
Es terrible. terrible, los costos que tienen, las fees que tienen, son altísimos, digamos, son, en muchos casos me animo a decir usureros, para gente que está buscando subsistir. Nada menos.
Pronto va a cambiar eso. Hombre, redes sociales, página web, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Porque ya en ese momento ya son necesarios. Yo voy a ser usuario, voy a descargar, porque sí, los necesito.
Perfecto. Nuestro sitio web es www.velo.app. Ahí pueden descargar la aplicación. Y particularmente para lo que es Twin, que nosotros somos una empresa dentro del Grupo Velo, que emitimos stablecoins de Latinoamérica y también emitimos activos financieros tokenizados. Nos pueden encontrar en twin.finance y se ponen en contacto con nosotros y buscaremos darle la mejor solución posible.
¿Cómo se siente de generar tranquilidad al pueblo latinoamericano?
Uy, es reconfortante. Es como decís, es cubrir una necesidad. No somos los únicos que lo hacemos, pero tratamos de ser los mejores.
Hombre, muchísimas gracias. Continuamos en Carrapatrullos.
Muchas gracias. Hiciste emocionar.
Edwin y Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por empezar a ayudarnos a solucionar la vida para poder traer o enviar remesas a no solo a Colombia, sino a 14 países en Latinoamérica de todo el mundo.
Bienvenidos al día 3 de 365 tips de fisioterapia para mejorar tu vida con tu fisio oficial.
Si trabajas o estudias muchas horas frente al computador, evita inclinar la cabeza hacia adelante por mucho tiempo. Esta postura genera tensión en el cuello y en la espalda. Mantén los hombros relajados, los codos deben formar un ángulo de 90 grados y evita cruzar las piernas por mucho tiempo. Pequeños cambios hacen una gran diferencia en tu bienestar diario.
Síguenos en redes sociales como @tufisiooficial y agenda tu cita de fisioterapia a domicilio en Bogotá al 300-613-1659.
Muchas gracias a tu fisio oficial por este consejito de cómo cuidarnos nuestra salud física. Muchas gracias. Síganos en sus redes sociales, escúchenlos porque realmente son espectaculares. Gabapatudo News, el capítulo 409, produce y emite Gabapatudo.com para el poder de la radio 87.9 FM en Tepatepec, el estado de Hidalgo, los Estados Unidos Mexicanos, Valencita Noticias, Sistema Radio Santurbán, www.todojuanmanuel.com, emisora Break Radio, Radio Alterna Online, Más Música FM, Radio Santander Online, emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Quima Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontibón FM, PCI Radio, La Voz de Mi Radio 7, Buenestereo.com, Eco Radio, Medios Estéreo, Fontibón Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, Kiberme Radio, Cenco4.com, Humana Radio, los demás medios comunitarios alternativos e independientes que replican este espacio. Gabapatudo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, es un medio independiente, caracterizado por el IEPAC como medio sonoro que emite desde la gran localidad de Teusaquillo, desde el barrio más grande de Bogotá, Quesada. Es una gran alegría y un orgullo poder hacer este espacio para ustedes. Soy José Jesús Prieto, director de Gabapatudo.com, filósofo y comunicador social para servirles. Los quiero mucho, 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 mucho. Y abacho, un gran abacho, 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 abacho. Ah, no se los olvide, hay que votar.